en un rato contaremos el resumen, porque tenemos una nota que realmente quería hacer y solo se podía hacer esta hora. Ustedes saben, el fin de semana hubo una crisis fuerte dentro del gobierno. Se fue un hombre muy de confianza, el presidente Alberto Fernández, Matías Culfas, luego de un conflicto con la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, que ayer quedó plasmado en su carta de despedida, donde le atribuye a gente vinculada a Cristina Fernández de Kirchner trabar distintos proyectos vinculados al área de energía. Haber intentado trabar un plan gas para estimular la producción de gas, haber trabado la segmentación de tarifas, haber hecho una licitación que la misma vicepresidenta cuestionó con el grupo Techín para el desarrollo de un gasoducto, y haber trabado también con discusiones de internismo exasperante, ayer dijo, el desarrollo de Vaca Muerta, cosa que Culfas ve como un tema central para terminar con la histórica restricción externa que hay en la Argentina. Está en línea en este momento desde España Aníbal Fernández, el ministro de Seguridad y además uno de los cuadros políticos más importantes que tiene el gobierno nacional. Así que primero lo saludamos. Aníbal, buen día aquí desde Argentina. Ernesto, ¿cómo te va?
Hola Ernesto, buen día, ¿cómo estamos?
Bien. ¿Qué estás haciendo en Europa?
A ver, hace ya un tiempo la Unión Europea venía trabajando con América temas muy importantes que son recíprocos y que en algún momento motivaron la creación del Comité Latinoamericano de Seguridad Interior. Se debatió en Bruselas hace unos cuantos meses, debatimos los delitos más importantes en ese caso, que son narcotráfico, trata de personas, tráfico de armas, ciberdelitos y lavado de dinero, que los cruza estos cuatro. Y después agregamos dos más, los ambientales y política de género. Ese trabajo dio un gran debate, ese debate llevó a un punto que había que crearlo, entonces ese comité se lo crea y en la creación había que postularse, yo me postulé como el nombre de la Argentina, ningún otro país se postuló, ningún otro país se opuso a que nosotros estuviéramos al frente y comenzamos el proceso del trabajo de fondo que era terminar de tener todos los países trabajando juntos en ese comité que busca la reciprocidad en términos de información y de trabajos en conjunto, como ya lo hemos hecho nosotros en estos últimos dos meses con dos entregas vigiladas por parte de la Policía Federal. El trabajo lo fuimos agrandando, se sumó Chile, Uruguay, Paraguay, México, Colombia lo haremos en el mes de julio, acordado ya en estos días en el Paraguay, y estamos ahí muy cerquita de cumplir el sueño de tener en una sentados a la misma mesa a todo el continente pensando políticas de seguridad bilaterales o en conjunto que permita también la reciprocidad con la Unión Europea y la obtención de información y de cruces de informaciones para trabajos en conjunto, sobre todo en estas materias tan difíciles que uno puede tener muy buenos profesionales como nosotros sentimos que los tenemos, pero si no tenemos información cruzada es imposible.
Aníbal, una sola pregunta sobre esto que se me ocurre. Visto desde afuera y sin ningún tipo de especialización, da la impresión de que el narcotráfico es imparable, que no se puede parar, que se le puede hacer alguna muesca a veces, quitarle algún decomiso importante, alguna detención, pero que son capas. Cuando cae el jefe aparecen nuevas bandas más especializadas que la anterior y va entrando en distintas dimensiones en cada país, por ejemplo en el nuestro. ¿Vos no sentís como ministro esa impotencia?
Sí, claro. Por eso estamos haciendo lo que estamos haciendo. Solito no podemos hacerlo. Es como en el caso del ajedrez. Si vos avanzás con la dama sola en la tercera o cuarta movida, te la comieron. Acá es exactamente lo mismo. Si nosotros no tenemos información real, cruzada, no nos permitirá nunca poder hacer cosas como las que hicimos después de muchísimos años en Argentina. Dos entregas vigiladas con la Policía Federal, con personal nuestro, siguiendo el tema a lo mejor por un año para que llegaran con la sustancia, reemplazar la sustancia, recibir el pago, detenciones en Argentina, llegar a España, detenciones en España. Es un trabajo muy finito que hay que ir apuntalándolo. Pero el secreto de esto no es eso, y vos acabás de darme la punta para explicarlo. Vos me decís, decomisar determinadas cosas. El secreto no es el decomiso, el secreto es ir por la plata. La realidad es que por eso te digo que el lavado de dinero cruza a estos delitos transversalmente. Hay una nota muy buena que sacó hace un poco tiempo el Homeland Security de Estados Unidos, que le llama formalmente Follow the Money. Sigamos al dinero. Si yo le saco el dinero a cualquiera de las organizaciones, nosotros tenemos garantizado la posibilidad de seguir avanzando más de lo que habíamos hecho hasta este momento. Si no, la lucha es muy desigual. Te voy a dar un dato solito. La efedrina, una tonelada de efedrina puesta en China cuesta $50. Una tonelada de metanfetamina puesta en Estados Unidos cuesta $50,000. Wow. 1000 veces el valor para corromper. Bueno, si nosotros no sabemos atacarlos y nos quedamos quietos pensando que se resuelve solo, estamos fritos.
¿Sabes qué? Cuando vuelvas a España, si vos un día tenés ganas y podés, vení al piso y hablamos de esto extenso. Es muy interesante.
Sí, con gusto.
Y nunca
con
se
gusto.
¿Te morís de ansiedad de estar lejos cuando pasa lo que pasa en la Argentina?
No, de ansiedad no sería. Me parece que no es saludable que esas cosas sucedan. Me parece que siempre yo aprendí a ser frentista con Juan Perón y me parece que uno tiene que apostar fuertemente a que esas cosas se consoliden. Y si en algún momento hay una discusión de importancia con alta temperatura y todo ese tipo de...
Ay, justo estábamos entrando del tema y se está cortando. Son las 7:11 minutos. Uy, está, se cortó. 7:11 minutos de la mañana. A ver, Yami, contanos la temperatura, dale.
8 grados la temperatura en esta mañana, 97% la humedad. Y tenemos para hoy una máxima de 17 con mucha niebla. Fenómeno que hay que tener en cuenta a estas horas que puede, durar durante todo el día, también por la tarde, para hoy, para mañana y para pasado. Como decía, una máxima de 17, además de la niebla, el cielo mayormente nublado.
Muy bien, son las 7:12 minutos de la mañana. Mientras esperamos reconectar con Aníbal Fernández, les cuento dos o tres cosas del el panorama informativo del resumen de noticias. La más importante de todas en el día de ayer es la carta que emitió Matías Culfas, el saliente ministro de Desarrollo Productivo. En esa carta dice tres o cuatro cosas muy fuertes. Primero hace un resumen o un balance de su gestión, donde cuenta qué logros consiguió. Ahora sí está Aníbal Fernández de vuelta en línea. Aníbal, estábamos empezando a hablar y vos decías que vos sos frentista de la época de Juan Perón.
Sí, porque yo aprendí que nadie tiene la vaca atada como para decir son mis decisiones las que le resuelve la vida a un pueblo. Me parece que en esto, mucho más cercano a la búsqueda de todas las posiciones políticas y las formaciones políticas, son las que me van a obligar a no ser tan duro con determinadas posiciones que uno asume y a no ser tan blando como para aflojar en todo y conceder situaciones que no tienen que hacerse. Ese equilibrio se consigue también con las políticas frentistas. Entonces, yo reivindico ese espacio. Ahora, cuando las políticas frentistas tienen cosas que son nocivas, porque ese comunicado que no leí un pedacito nada más, que sale sin ningún sentido, sin ninguna ventaja, no terminé de entender el por qué, hace tomar decisiones el presidente que a mi juicio son saludables que se tengan que tomar. Te aclaro que no soy amigo de Culfas, y sí que empezamos a tener una buena relación a partir de conocernos en la gestión, pero me parece que cuando el presidente toma una decisión de esta característica es porque él no puede dejar que se le escape de la mano una discusión que tenga que ver con acrecentar, consolidar, desarrollar mucho más política frentista, mucha más todavía, y eso conspiraba con ello, me parece.
O sea, ¿no te gustó la carta de Culfas?
No vi la carta de Culfas, vi el comunicado anterior. La carta
está bien.
No la vi.
El famoso off the record.
Claro, y de la carta conozco lo que me contaron. Lo que me contaron no me satisface, me parece que es peor todavía, porque si yo en algún momento fui convocado por el presidente de la Nación, nada menos que por un presidente de la Nación, y porque soy de su círculo íntimo, y en algún momento pasan este tipo de cosas, o por cualquier otra razón el presidente necesita prescindir circunstancialmente de vos, me parece que hay un respeto previo a varios estamentos, primero a la patria, después al movimiento y por último a los hombres, y sin embargo acá estas cosas no suceden y eso no es saludable. Hay que seguir avanzando, no podemos detener esto.
Ahora, no, varias cosas se me ocurren. ¿No valorás que alguien diga las cosas claramente? A ver, una visión alternativa. Culfas fue criticado en cada carta de Cristina, cada acto donde habló contra ministros que no funcionan. Cuando habló en el Chaco diciendo le mandé a fulano de tal y no lo aceptó, también fue criticado. Es criticado ahora por el gasoducto. ¿No tiene derecho a responder?
Sí, hay formas y formas. Uno tiene que privilegiar las decisiones que son superiores, las que involucran al pueblo argentino con soluciones concretas. Esto es lo que yo siempre reivindico. Tal es así que con el tema del discurso en el Chaco yo defendí, y está, es cuestión de buscarlo. Yo dije mi posición veía que la crítica a Culfas termina siendo la crítica de su libro, pero no se discute la política de la pequeña y mediana empresa que había tenido un fortalecimiento y había que resolverla. Y vuelvo a repetir, no soy amigo de Culfas, pero me parece que era mucho más saludable reconocer esa parte. Ahora, si hay después discusiones de otro calibre y que involucran decisiones de fondo, me parece que no se arregla por ese lado ni se le hace un favor importante al país con esas cosas. Me parece que es otra cosa, eso no más una solución de temas que tienen que ver con el ego.
Ahora, lo que desencadena esto es un acto que se produce el viernes donde Cristina cuestiona que el gobierno deja que se vayan los dólares, donde cuestiona que el gobierno hace un gasoducto en por lo menos una posición blanda frente a Techint, donde Cristina le dice al presidente que use la lapicera como corresponde y hace un acto como dándole la lapicera. O sea, hay
a
una...
Ver,
decime.
¿Dejar irse los dólares? No. Porque la discusión que estamos teniendo en este momento es que estamos creciendo. En el año pasado, que esperamos recuperar todo lo perdido en 4 años, lo recuperamos en 1, y que este año ya vamos por arriba del 5 puntos, y que se va a ser difícil seguir creciendo porque crecer significa más importaciones y las importaciones significan dólares que no tenemos. Que se vayan los dólares no es verdad, eso no está sucediendo. Te corté recién porque yo me ibas agregando temas que después no teniendo con qué escribir no me los voy perdiendo. 2 cosas más me dijiste.
No, primero era el tema de los dólares y lo segundo era, ella va contra el gobierno porque no le exige a Techint contraprestaciones cambio de hacer el gasoducto.
El tema de Techint, ahí hay una discusión que todo el tema de energía es una presentación colisionando con las discusiones del propio ese informe of the record. Y lo que dice específicamente es que lo que se estaban haciendo, reclamando que la chapa tuviera un espesor de 33 milímetros, cuando si hubiese pedido 31 milímetros hubiese habido empresas en Argentina que hubieran podido hacerlo. Y lo que dice toda el área de energía es que los 33 milímetros no es un invento de ellos, sino es las regulaciones que se exigen desde Europa para determinadas cosas. Pero este gasoducto, que es una cosa superlativa, porque cruza la Argentina, va de Tratayén, del corazón de Vaca Muerta, a Saliqueló, en el oeste de la provincia de Buenos Aires, y ahí sube como si fuese un ángulo recto hasta San Jerónimo en Santa Fe. Va a permitir un desarrollo hacia el futuro muy importante en términos de la utilización del propio gas que nosotros podemos generar, ya sea natural como shale. Son cosas que hay que ir administrándola, y seguramente ya el tema de la chapa estaba licitado y ya tenía un adjudicatario. Hay que resolver el resto de las cosas y discutirlas. La ventaja que tienen este tipo de licitaciones es que tienen forma de realizarse que garantiza que si en cualquiera de los pasos que se van llevando a la práctica hay una cosa que no se cumple, aunque sea estés por el paso, suponte que fueran 48 pasos, 50 pasos los de una licitación de esta característica, y vas por el 48, pero te das cuenta que en el paso 2 se cometió un error, eso se resuelve cayendo toda la licitación, porque eso se conoce en derecho administrativo como la teoría de los actos coligados. No puede prosperar, no ha habido nada de eso en ningún momento, entonces si no se presentó a nadie en esas condiciones, va a haber razones que ameriten que sigan avanzando con ese tema, con ese tipo de discusiones.
Está bien,
parece que son cosas que son todas colgadas con alfileres y que no tiene nada de fondo que ponga en peligro la construcción de semejante gasoducto que cambia el paradigma de los argentinos.
A ver, se me ocurren 2 cosas. Primero, Culfas es castigado por algo que hace, pero las cosas que se han dicho del presidente por parte de funcionarios de distinto nivel, desde borrachos hasta mequetrefe, lo que se te ocurra, incluso disintiendo con medidas centrales por funcionarios muy subordinados, un director del Banco Nación, un secretario de Comercio Interior, renuncias en masas en un momento de crisis. Es decir, cuando hay alguien que responde a Alberto y enfrenta a Cristina, Alberto finalmente le pide la renuncia, y hay una cantidad enorme de ejemplos desde que empezó el gobierno, desde el vocero presidencial hasta ahora al ministro de Desarrollo Productivo. Cuando hay alguien que responde a Cristina, que humilla en público al presidente, ese sigue en su lugar. ¿Cuál es esa lógica?
No, bueno, pero no es una respuesta para mí, esa es una respuesta para el presidente, en todo caso, sí. Porque seguramente en un análisis de esa característica él tendría con qué evaluar lo que vos le estás, lo que vos das por sentado. Vos lo explicas como si fuese una verdad revelada y yo no tengo más que escucharte, porque no soy el que tiene que tomar esas decisiones. Si el presidente en algún momento entendió que tenía que llevar adelante una propuesta positiva o negativa en función de determinado tema, lo dirá o actuará en consecuencia. Bueno, en este caso habrá entendido que era un extralimitarse con posiciones que no correspondían y puso las cosas en su lugar, y que a mí no me parece que esté mal.
Está bien, pero yo te imagino a vos en cualquier cargo que ejerciste. Un subordinado te desafía en público, incluso adjetivándote en términos peyorativos. Me imagino que lo sacas a patadas.
No sé si a patadas, pero se va.
Entonces
no soy de los que crean esas cosas. El presidente, debo reconocerle que ha tenido una actitud, y lo hemos charlado personalmente alguna vez, muy cuidadosa, muy de estirar las cosas para tomar la decisión, porque no quiere soltar esa posibilidad de seguir sumando todo lo que sea posible de sumar en términos de generación de más política frentista.
Ahora, pero también, pero para tu formación como dirigente peronista, ¿eso no es ceder poder y ceder autoridad en función de construir un frente? El frente se queda sin
poder. Y a lo mejor sí, pero la realidad es que siempre hay que estar en cabeza del que va construyendo, no en la mía, en la cabeza del presidente. Yo siempre cuento que en el 73 nosotros llevamos de gobernador a Carlos Silvestre Beñi en Santa Fe. Era del MIR, no era peronista. Y tenía tanto respeto por Juan Perón que cuando en algún momento su segundo, Cuello, era un dirigente de la UOM, insistía permanentemente con la intervención de la provincia de Santa Fe, Perón hace un gesto como de conceder la intervención. Entonces alguien le pregunta a Perón quién iba a ser el interventor. Entonces dice Carlos Silvestre Beñi. Entonces, ¿dónde estaba el cambio? Y no, bueno, si ustedes quieren que la intervengo, pero la persona la pongo yo sé quién es el mejor para que ese lugar, y ese es lo que estaba haciendo. Bueno, creo que en esto pasa más o menos lo mismo. Las valoraciones las tiene que hacer el presidente, no yo. Es muy fácil desde una posición como la mía decirte lo que te acabo de decir. Yo hubiese tomado la decisión y se va a su casa. Pero la realidad es que uno tiene que tener todas las cartas en la mano y saber exactamente cuál es el juego que estoy esperando. Si lo que estoy esperando es otro juego, por ahí no soy tan apurado en tomar decisiones y desprenderme del funcionario. No lo sé, hay que mirarlo con mucho detenimiento.
Aníbal, ¿qué tal? Buen día. Jairo Estacha te saluda. ¿Cómo te va?
Hola, Jairo. ¿Cómo te va?
Una pregunta sobre un detalle. Ni bien terminó el acto del viernes, ¿yo vi mal o en tu cuenta de Twitter subiste una foto tuya con una expresión no muy agradable estando en la primera fila? ¿Es algo habitual, como diciendo estuve acá, o estabas diciendo algo? Porque no sé si en cada acto donde vas pones una foto tuya en primera fila justo con una cara no muy divertida.
En el tema de YPF.
Sí, ¿no posteaste vos una foto tuya?
No, eso es cara de culo natural. No he hecho ningún esfuerzo ahí.
Pregunta entonces, saliendo de ese detalle, ¿cómo hace alguien que está en el gabinete, que se siente cercano a Alberto Fernández, para no ver que el presidente no defiende a los suyos?
Yo no siento eso. No siento eso. Yo con el presidente hago gráficas de lo que yo quiero llevar adelante. Él me dice si sí o si no, y yo sigo adelante con ello. Y jamás me ha dejado en banda, no lo siento por eso. Yo será tan que tengo tantos años en la administración pública y en el manejo de la cosa pública, que conociéndola como la conozco, lo que intento es no trabajar en vano. Hay cosas que que podemos ir más rápidas, otras no tan rápidas, y otras que al presidente a lo mejor no le sirven porque está aspirando a hacer otra cosa y pide corregirlas y las corrijo. Pero no me ha pasado nunca eso. Hablar de los otros no es mi responsabilidad.
Ahora, Aníbal, cuando vos, como hombre de Estado, ves que hay un proyecto central para la Argentina, que es el desarrollo de Vaca Muerta, y el primer paso, o el primer paso en todo caso desde que llegó este gobierno fue el plan gas, el segundo es el gasoducto. Y pasaron 2 años y medio, y no es que no se terminó, que se podría haber terminado, no es que no se empezó, que se podría haber empezado, sino que no se terminó de firmar la licitación. ¿No decís, che, ahí hay un grupo de gente que no está sirviendo para lo que tiene que hacer?
Yo no sé cuál es la velocidad, volvemos a lo mismo, pareciera que me quiero sacar el lazo con la pata. No sé cuál es la velocidad, pero yo sí conozco, porque yo hablo con los funcionarios y porque consulto permanentemente cuál es la intención del gasoducto, porque por la importancia que tiene y por el cambio de paradigma de lo que pueda significar la extensión de nuestro propio gas hacia todo el centro del país. Y mientras tanto que esto se siga ampliando como gasoductos estratégicos, nosotros con la incorporación del gas de Bolivia por Pocitos Campo Durán nos permitiría tener prácticamente servido todo el territorio. No sé cuáles son los plazos que serán. A mí me hubiese encantado participar de alguna cosa de esa, porque a mí un día me dijeron que si me animaba a agarrar este yacimiento carbonífero río Turbio, porque tenía una usina que habían querido hacerla y no se había podido hacer. La habían carancheado y le habían hecho un montón de cosas, y después tuve que soportar un día que un tarambana que tiene cargo de diputado nacional dijera, ¿qué sabe Aníbal Fernández de la usina? Bueno, te cuento, la terminé. Está terminada, estoy
esperando al presidente. Eso es un buen ejemplo para mostrar.
¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer. A mí me dieron una sola respuesta. Che, hay que arrancarla y terminarla. Y yo la terminé. No tengo que andar preguntando todos los días qué tengo que hacer por cada
Bueno, perfecto. Espero que por ese ejemplo, por contraste, vos ves la inutilidad del otro sector.
Y pero no sé si es una inutilidad o hay impedimentos de otra característica. No lo sé, porque no me he metido adentro del tema, pero las cosas se deben hacer sin miramientos.
Y en ese punto, lo que uno ha recogido respecto de el temor a firmar una licitación de que después te lleve a tribunales y en 2023 cambia el gobierno, opera como una traba también. ¿A vos cómo lo has atravesado, que te ha tocado firmar muchas cosas?
La puta madre. Siete.
¿Está? ¿Aníbal? No. Sí.
Ahora.
Ahí está. Sí.
¿Escuchaste la pregunta?
Hola.
Sí. Hola, Aníbal.
Estos grandes momentos radiales de WhatsApp.
Claro.
A ver, 7:28. Reconectemos, hacemos la última parte de la entrevista con Aníbal Fernández. Entrevista exclusiva. Es la primera vez que habla Aníbal Fernández después de la crisis de gabinete del último fin de semana. Contanos de nuevo la temperatura, Yami.
Bueno, la temperatura que ya te actualizo, 8 grados la actual. Tenemos 97% de humedad. Para hoy una máxima de 17 grados con el cielo mayormente nublado.
Muy bien. Son las 7:28 minutos. Estamos hablando con Aníbal Fernández de los distintos costados en base al cual se puede ver la crisis de gabinete que derivó en la salida de Matías Culfas, que ayer tuvo un episodio muy fuerte con la difusión de una carta muy crítica, sobre todo al sector energético, que según él y según cualquiera responde a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Es la primera vez que un funcionario de alto nivel del fernandismo se refiere muy críticamente a Cristina. Todavía no estamos conectando con Alberto. En ese contexto, aprovecho rápidamente para darles una serie de informaciones del día de hoy. Se realiza hoy, en un ratito Jairo va a ir, una reunión de la AEA, que son los principales empresarios del país, donde va a estar Roca, el titular de Techint, me olvidé el nombre de
Pablo.
De Pablo Roca, el titular de Techint, entre otros dueños de grandes empresas. Por ejemplo, va a estar Héctor Manieto, por ejemplo, va a estar seguramente el titular de Arcor, Luis Pagani, personas que hablan habitualmente, no Manieto, sino los otros dos, con el presidente de la Nación. Ahí va a estar toda la expectativa puesta a ver si Roca dice algo, porque Techint queda en el medio de esta historia, porque en medio de las acusaciones recíprocas se traba la realización del gasoducto para el cual Techincha estaba generando estructura, contratación de gente, etcétera, etcétera, etcétera.
Y lo abre el presidente con un mensaje grabado, ahora a las 10 de la mañana, y lo cierra el ministro de Economía, que va a estar presente, Martín Guzmán.
En la agenda informativa también aparece el tema renta inesperada. Ayer el presidente y el ministro de Economía presentaron la idea del impuesto a la renta inesperada, que es meterle un impuesto a las empresas cuyas utilidades crecieron más de 1.000 millones de pesos en los últimos meses producto de hechos internacionales. Y sobre eso, ganancia extra se le aplicaría el 15%. El presidente dijo que el Congreso tiene la obligación de aprobar esto. Ya le respondieron, olvídate qué obligación tenemos, vamos a discutir lo que vos planteás, porque si tenemos que hablar en términos de obligación, vamos a hablar de otras cosas. Ayer fue detenido la persona que estaba manejando la empresa Vicentín en un tema muy importante, porque es una cerealera muy poderosa de la Argentina, y de eso vamos a hablar. Vamos a investigar con un poquito más de tiempo, tal vez mañana le vamos a contar, porque es una causa muy importante, muy relevante, que está generando, sobre todo en Santa Fe, una fuerte polémica. Imagínate, un empresario muy importante detenido en el día de ayer. No sé si querías decir algo.
No, solo ponerlo en contexto, porque están empezando a aparecer, y es para prestarle atención, miradas respecto de cuánta soja se va ilegalmente a Paraguay. Que lo pongo en el contexto del tema Vicentín por lo opaco del manejo de sus números, por lo opaco el manejo de sus operaciones. La justicia detiene a Omar Sacrell, el presidente, por haber eventualmente violado una ley para no, una cautelar para no vender la empresa. Acordate que Vicentín está en la mira por haber tomado mucha deuda en el gobierno de Macri y haber dejado colgado el pincel a los productores.
A ver, cerramos, ahora sí está reconectado, cerramos la entrevista con Aníbal Fernández, que está ahí, lo escucho en línea. Aníbal, yo tengo una última pregunta para hacerte. La conducta de la vicepresidenta, en cartas, en renuncias de su gente al gobierno, en disidencias con políticas centrales, en algún tipo de reclamo y de humillación pública en cada acto que tienen conjuntamente él y ella, o en cada acto que ella tiene sola, con la trascendencia que tiene su palabra. Nadie, ni el periodismo más duro contra el gobierno, ha dicho del gobierno las cosas que ha dicho ella. ¿Cómo la interpretás?
A ver, cuando compusieron la fórmula que compusieron, los dos sabían que ninguno de los dos era de arra con un palito, con lo cual sabían que esto tenía una situación difícil y que sucede en la mayoría de los países del mundo cuando vienen figuras o cuando existen figuras fuertes en la gestión de gobierno. A mí no me quita el sueño eso, las discusiones respecto de cómo se lleva adelante una estrategia común no me quita sueño, cuando, repito, los intereses son los del pueblo, no son los míos. Lo de la lapicera, que todo el mundo lo tomó como que fuera una agresión, me parece que es una reafirmación de lo que es el ejercicio del poder. Como si uno le dijera, nosotros te recontrabancamos que vayamos al frente con todas las decisiones de esta característica. Es lo que yo vi, creo conocer demasiado en esto, que soy octavo dan en kirchnerismo, así que puedo hablar con alguna precisión sobre este tema. También todo el mundo está esperando para verle la pata a la sota cada vez que Cristina dice alguna cosa. Alberto no es un chico de que se lo lleve puesto y él sabe cuándo sí, cuándo no, y qué cosas le importa y qué cosas no le importan. Entonces no lo tomo como que fuera algo insalvable. Me parece que lo saludable es que hayan estado juntos y que se puedan seguir pensando políticas comunes. Una presidenta de 48 años de gestión no es para desperdiciarla, y Alberto tiene demasiadas ideas como para seguir avanzando en lo que nos importa a todos. Seguramente esas cosas se irán resolviendo. Hay otro que no les gustará, bueno, pero creo que no son tan graves desde la óptica personal, y te repito, creo que soy yo octavo dan en
esto. Está bien, pero déjame transmitirte una experiencia que son varias. Sí. Amigos kirchneristas de toda la vida, que además uno de ellos, por ejemplo, que la adora Cristina, que no son políticos, de la vida, y que me dice, mirá, me preguntan como periodista, charlamos en una cena, y te dice, mirá, yo estoy muy golpeado, porque a mí me propusieron votar una fórmula conjunta, y los veo en un momento que para la sociedad es muy difícil pelearse en público y en privado todo el tiempo, no hablarse durante meses, y entonces me desgasta, gente angustiada que dice, yo, la verdad, me decía, yo la quiero más a Cristina que a Alberto, pero esto me lo propuso Cristina, y ahora los veo pelearse, y no tengo cómo justificarlo ante mí mismo, me da como vergüenza haber votado esto que veo. ¿Qué le decís a una persona así?
Yo en eso te lo hago más simple. Cristina es mi familia. Yo me sumé a Néstor Kirchner cuando era un proyecto absolutamente tibio, cuando me subí la primera vez al avión, que fue en viaje a Paraná a trabajar en el primer acto importante que se generaba, sentí que era el lugar mío, donde tenía que estar, y así fueron los años que hace que estoy junto a ellos. Yo hace mucho que no hablo con Cristina por distintas razones, pero cuando el presidente me convocó a mí, yo siempre entendí que mi responsabilidad en el peronismo era la de un cuadro político intelectual tratando de defender una propuesta política consolidada respecto de lo que el peronismo representa, un pueblo que reclama derechos, y yo no veo que esté faltándole a eso. Bueno, que después pues, entre ellos tenga que haber discusiones, y es casi saludable que las haya. Y si ellos generan conflictos, y bueno, lo generará, ¿qué va a hacer? Yo le a tu amigo le diría, mirá, estamos hablando de política, no estamos hablando de un juego de pibes en donde las cosas salen solas, cuando solamente con armar determinada situación ya está cumplido el tema. Acá hay intereses de por medio de todo tipo. Cuando hablamos del gasoducto, hay fortunas que se están jugando de un lado para otro, empresas y otras empresas, y que uno tiene que ser lo suficientemente inteligente como para hacer las cosas que se tengan que hacer. Te vuelvo a repetir, nosotros entendemos terminada la usina, que nadie daba 5 guitas por nosotros, con una reduciendo el presupuesto de lo que tenían programado a la mitad. Entonces, ¿se podía hacer? Sí, se podía hacer. Había que plantarse y empujar, y no bancarle los caprichos a nadie. Bueno, creo que se pueden seguir haciendo esas cosas, y en este caso, si ellos no tienen esa posibilidad de una relación más simple, si se quiere llamar de alguna manera, el objetivo sigue siendo el mismo, el de los dos. Entonces, digamos, ¿cómo hacemos para cumplir con el objetivo?
Aníbal, muchísimas gracias,
Un abrazo muy grande.
Igualmente. Aníbal Fernández, ministro de Seguridad, hablando aquí en Radio con vos por primera vez desde que estalló la crisis. Ustedes escucharon, no hay mucho más para decir. Básicamente respaldó la decisión del presidente de despedir a Matías Culfas, criticó a Matías Culfas por, sobre todo, el off que se difundió antes de la renuncia y también por la carta que difundió, y después trató de explicar como procesos normales de la política, aunque dijo, si yo fuera Alberto Fernández, echaría a la gente que me critica públicamente, pero Alberto Fernández es Alberto Fernández y yo no estoy en los pies de él, con lo cual lo que él decida es lo que él decide.